una persona es liberada de una posesión demoníaca, tiene que dar el siguiente paso lógico. Y no es más que llenar el gran vacío que siente creyendo en el único que puede llenarlo. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly Yepes. Hoy tenemos más claves para el recorrido de la vida. Esta es una misión llena de retos, misterios y respuestas para vivir una vida plena y con esperanza, a pesar de la oposición que es real y a veces muy fuerte. ¿Cierto, David?
Sí, me he dado cuenta que muchas personas piensan que el camino de quien sigue las enseñanzas de Jesús está bordeado de oro, con una vida relajada y flores en el camino. Pero Jesucristo deja claro que el camino del discípulo, a menudo, está pavimentado con baches y dificultades, Johnny. Hoy nos guiarás a través de los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Mateo, con el tema conflicto y confrontación.
Eso lo vivimos todos los días. Este va a ser otro tema interesante. El contenido de Misión 66 fue escrito por el profesor de la Biblia, Luis Sayao, cuyas enseñanzas te presentamos en la voz de Johnny Pérez. Johnny, veo que estás vestido con la indumentaria para emprender la aventura de hoy.
Sí, Kimberly, estoy listo para el recorrido que haremos juntos, con David también. Y respecto a lo que me comentaste al principio, es muy cierto que Jesús mismo enseñó que en el mundo tendríamos aflicciones y tribulaciones.
Pienso que aquí, en medio de aflicciones y tribulaciones, deberíamos hacernos dos preguntas muy personales. ¿Quiero ser un vencedor? ¿Quiero escalar con éxito las montañas de la vida? Entonces hay que descubrir cómo Jesús enfrentaba a sus adversarios y vencía la oposición.
Exacto, David. Las palabras de Jesús mientras anduvo en la tierra causaron una gran división entre los que recibían con agrado su palabra y los que con rencor se oponían a ella. Lo mismo ocurre hoy. No debería sorprendernos cuando experimentamos oposición al vivir la vida cristiana, pero la recompensa valdrá la pena. En el capítulo 11 de Mateo, vemos que después de que Jesús terminó de instruir a sus discípulos, fue a enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Debemos tener en mente que la región de Galilea, que está al norte de Israel, era una región despreciada. Y la Biblia dice que cuando Juan, aquí refiriéndose a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista ya había anunciado que Jesús era realmente el Cristo. Había sido arrestado, encarcelado y maltratado por las autoridades, no por hacer el mal, sino por hacer el bien. Había denunciado al rey Herodes por pecar y Herodes, en lugar de arrepentirse, se limitó a hacer arrestar al profeta. Así que Juan estaba emocionalmente agotado, sufriendo en el cuerpo, y es entonces cuando entra la duda, ¿no es así? Juan necesitaba confirmación, quería estar seguro de que no estaba sufriendo este conflicto y esta confrontación en vano. Así que se pregunta: ¿es este hombre realmente el Cristo? De esta manera, Jesús va a demostrar aquí que es el Mesías largamente esperado y envía a Juan el mensaje: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Jesús anima a Juan, dándole un informe de lo que estaba haciendo, incluyendo curaciones, incluso resucitar a la gente de entre los muertos, para que Juan estuviera seguro de que él, Jesús, es realmente el Mesías tan esperado.
¿Y qué pasó después, Johnny?
Bueno, empezando en Mateo 11, versículo 7, Jesús explica quién era realmente este Juan el Bautista. Habla a la multitud así: ¿quién era esta persona? ¿Era simplemente una caña mecida por el viento? ¿Quién era? ¿Un hombre vestido con ropas finas? No. Jesús dice entonces que Juan era aquel sobre el que estaba escrito. Él hace referencia a lo que aparece en Malaquías 3:1 y dice así: He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. Jesús entonces dice que Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Jesús dijo también: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que Jesús confirma que Juan el Bautista cumple la profecía, siendo aquel que estaba preparando el camino para el Mesías, y Jesús era el Mesías que todos esperaban. Empieza ahora el momento de la nueva alianza, el nuevo pacto, conforme vamos a observar en otros textos del Nuevo Testamento. Y entonces Jesús critica a aquellos que le están haciendo oposición. ¿Por qué? Porque cuando esas personas encontraron a Juan el Bautista, ellas lo trataron con rechazo. Cuando vino Jesús, a diferencia de Juan el Bautista, ellos lo criticaron. Es decir, hagas lo que hagas, las personas van a criticar. En realidad, por detrás de esa crítica hay una actitud de oposición, de rechazo contra Dios y su obra. Jesús dice así: Vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Así que la incoherencia es parte de la terrible política de oposición al reino de Dios.
Pero el reino ya está entre nosotros, ¿no es así, Johnny?
Sí, ese reino se presenta con fuerza, gran poder y muchos milagros. Y Jesús entonces empieza a mostrar que no solamente los hombres religiosos, sino también las pequeñas ciudades de Galilea que lo presenciaron todo, que tuvieron allí el privilegio de ver grandes milagros, también fueron duras de corazón. Así que él dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Conforme leemos en el versículo 21. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. De la misma manera, Jesús critica a Capernaum, que no será elevada hasta el cielo, sino hasta el Hades. Si los milagros que ellos vieron en Capernaum se hubieran realizado en Sodoma, Jesús dice que Sodoma habría permanecido hasta hoy. De hecho, habrá menos rigor para Sodoma que para Capernaum. Esto nos muestra la enorme expresividad de los milagros de Jesús, probando quién era él y revelando el corazón duro de aquellas ciudades. Tal actitud trae juicio sobre aquellos que sin razón prefieren estar en una postura de discriminación y oposición al reino de Dios. Y mientras eso ocurre, Jesús presenta su oración de alabanza y adoración al Padre y dice que está feliz y alaba al Señor de los cielos y de la tierra, porque mientras eso ocurre, esas cosas, que son las cosas del reino, fueron reveladas a los que son como niños. Y eso fue voluntad del Padre, porque solo es posible conocer al Padre a través del Hijo. Y la grande y extraordinaria invitación de Jesús, que resuena a través de los siglos y llega ahora a tu corazón, es lo que Él dice: «Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana». Quiero decirte que, en medio de tanta oposición, hay salvación y descanso para tu alma, y eso está a tu disposición por medio de Jesucristo. Y a medida que crece esa oposición, las cosas aquí en el texto se van a poner más complicadas. Jesús está con sus discípulos en el capítulo 12, como vamos a ver. Y los discípulos, con hambre, empiezan a recoger espigas. Los fariseos, que eran los religiosos radicales de aquel tiempo, empiezan a criticarlos y a decirle a Jesús, «Oye, tus discípulos están haciendo aquello que es prohibido hacer el sábado». Jesús entonces hace referencia a lo que aparece en el Antiguo Testamento y dice, ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley, dice el texto en el versículo 5, que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables, dijo Jesús citando a Oseas capítulo 6. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Me imagino que en ese momento la cosa se puso más que complicada, Johnny.
Sí, demasiado tenso, David, porque en esa época los hombres religiosos habían transformado el sábado en un gran peso, una gran carga sobre las personas. Y Jesús dijo que eso no es lo más importante. Imagínate la confrontación. Después Jesús fue a la sinagoga y encontró a un hombre que tenía una mano paralizada. Él pregunta entonces, sabiendo que le querían acusar, si era permitido sanar en un sábado. Y Jesús apunta a la contradicción de aquellos religiosos radicales diciendo, «Escucha, cuando una oveja tuya o cualquier animal se cae en un agujero, ¿no vas tú mismo a recogerlo, aunque sea en el día de reposo? Pues entonces está permitido hacer el bien el sábado». Jesús sanó a aquel hombre el sábado y los fariseos comenzaron entonces a planificar cómo podrían matar a Jesús. El texto bíblico va más allá, enseñando que, a pesar de la oposición, nosotros estamos viendo el cumplimiento del reino, la llegada de la salvación, pues Jesús es presentado en los siguientes textos como el gran siervo escogido de Dios, siervo sufriente, es nombrado como mi siervo amado en Isaías capítulo 42. Es este siervo amado, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. Eso confirma que estamos ante el Mesías, el Salvador.
Claro, esta es una de las muchas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron sobre el Mesías, y todas ellas confirman que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador.
Así es, Kimberly, y los milagros siguen llegando. Leemos en Mateo 12:22 que Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo, y la gente queda atónita. Ante esa manifestación del poder de Dios, los fariseos acusan a Jesús de hacerlo por el poder de Belcebú. Jesús mostrará cómo eso es ilógico. ¿Cómo puede Belcebú, Satanás, luchar contra Satanás? ¿Destruyéndose a sí mismo? Eso no es posible. Por lo tanto, después de tanto rechazarlo, la palabra de Cristo es muy dura. Él dice, «El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce». Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, dice Jesús. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Jesús entonces hace referencia a lo que los fariseos habían acabado de cometer, que estaba relacionado con esa blasfemia. Prosiguiendo en esa dinámica de confrontar a esa oposición, Jesús sigue adelante y trae más enseñanzas importantes para nuestra comprensión. Interpelado por los fariseos, que querían ver un milagro, una señal milagrosa, Jesús los critica. Él dice, «La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Y Jesús entonces dice que los hombres de Nínive y la reina del sur, una referencia a la reina de Saba, tendrán situación privilegiada en el juicio.
Johnny, pienso que aquí se enseña la necesidad de tener mucho cuidado con esta oposición.
Es una correcta apreciación, David. Jesús empieza a hacer una invitación indirecta para aquellos que están entendiendo la situación. Él dice que un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares áridos y si no encuentra la casa ocupada, vuelve y entonces la situación del hombre queda peor que antes. Si una persona es liberada de una posesión demoníaca, tiene que dar el siguiente paso lógico y no es más que llenar el gran vacío que siente creyendo en el único que puede llenarlo. Cuando uno se da cuenta de aquello que Dios está haciendo a través de Cristo, es necesario abrir el corazón inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos ante una nueva realidad del reino, una nueva realidad de vida y de comunión, con un claro énfasis de parte de Jesús cuando dice que todos aquellos que son parte de ese discipulado del reino, que hacen la voluntad de Dios, son su madre y su hermano, son aquellos que son parte de su propia familia. Dice así: porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Por lo tanto, es muy importante, frente a esa política de oposición, tomar la decisión correcta: creer en Jesucristo.
Esto es Misión 66, una producción original del profesor de Biblia Luis Ayao. Para ti que nos acompañas en nuestro viaje por Mateo capítulos 11 y 12, ha llegado el momento de las preguntas. Esperamos por las tuyas. Toma tiempo hoy mismo, envíanos un correo a misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org, con tu pregunta o preguntas. Si prefieres, escribe a nuestro WhatsApp +1 847 857 8029 para dejarnos saber qué opinas de lo que escuchaste hoy o para solicitar el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y te será útil para seguir los estudios de Misión 66. El número otra vez es +1 847 857 8029. A David ya lo veo listo para compartir algunas inquietudes que surgen de nuestra misión de hoy.
Una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales es: ¿cómo entender que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Eso está en el capítulo 11, versículo 12, Johnny.
Es una excelente pregunta, David, y antes de ir a la respuesta, permíteme saludar a todos los amigos que nos escuchan y nos escriben a través de las redes sociales. Es para nosotros muy importante contar con sus preguntas para seguir profundizando. Vamos a la respuesta. Esta frase nos sorprende, de hecho, porque el texto dice que el reino de los cielos se toma con esfuerzo y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Vamos a observar que todo lo que se está diciendo aquí está en un contexto de persecución. Vemos a Juan el Bautista sufriendo por causa de su relación con Jesús y es evidente todo el contexto de intolerancia, de oposición y de persecución en relación con aquellos que están involucrados con el reino de Dios. Así que aquí hay una referencia indirecta, pero más concretamente descubriremos que el reino de Dios es tomado por la fuerza, por aquellos que se violentan a sí mismos, que usan la fuerza contra su voluntad, dejándose perseguir, pasando por una situación que es como una fuerza contraria. En contra del uso humano, escéptico, de ganar poder haciendo uso de la fuerza sobre los demás, pero lo que en realidad sucede es que se hace uso de la fuerza sobre uno mismo, como negarse a sí mismo para formar parte de este reino de los cielos.
Por otra parte, tenemos el gran dilema aquí en los Evangelios, puntualmente en el capítulo 12 de Mateo. Si Dios ordenó que se guardara el sábado, ¿por qué Jesús lo quebrantó y se buscó tal debate y tanto conflicto?
Ya ves, la cuestión necesita una buena evaluación. En este texto aquí no hay ninguna señal clara, ninguna mención a que Jesús quebrantó el sábado. Lo que vamos a observar, incluso teológicamente, es que el sábado fue parte de la creación. Jesús, como Señor de la creación, tiene por lo tanto toda la autoridad para hablar y legislar sobre el mismo sábado. Pero lo que vemos aquí es una discusión diferente. En ningún lugar de la Biblia vemos alguna ley que prohíba sanar en ese día sábado. Así que la actitud de los religiosos hacia Jesús iba mucho más allá de lo que el Antiguo Testamento enseña y se aferraban a las reglas que se habían inventado ellos. Jesús, en este texto, no se puede ver quebrantando el sábado directamente. Él muestra la incoherencia de ellos, muestra que él estaba haciendo el bien el sábado y muestra el hecho, por ejemplo, de que un sacerdote que está allí en la sinagoga o en el templo activo está trabajando el sábado y no está siendo condenado por ello. Jesús entra entonces con la máxima de Oseas, diciendo: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Están entendiendo las cosas de manera equivocada. Jesús no está yendo en contra de Dios ni directamente en contra de la ley, pero está actuando contra la tradición humana en este texto de Mateo 12.
Wow, Johnny, algo que nos asusta es cuando leemos en el capítulo 12, versículo 31, en el que se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Es este el llamado pecado imperdonable? ¿Es posible cometer hoy el pecado imperdonable?
Esto es realmente serio, Kimberly. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Alguien que escucha tal afirmación podría asustarse y pensar, ¿y si he dicho alguna tontería? ¿Y si he dicho sin querer alguna cosa contra el Espíritu Santo? ¿Estaré condenado al infierno para siempre a causa de ello? Así que vamos a entender lo que está pasando para quedarnos tranquilos. Los fariseos, después de ver el milagro de Jesús, dicen que Él lo hizo por el poder de Beelzebú. Por lo tanto, ellos rechazan la comprobación de que Él es el Mesías con sus milagros extraordinarios hechos por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu es el rechazo de la obra incuestionable del Espíritu Santo. La impresión que el Nuevo Testamento nos da es que esa resistencia permanente al testimonio del Espíritu sobre quién es Jesús es lo que provoca el endurecimiento del corazón, haciendo que la persona ya no tenga perdón ni salvación. Así que no se trata sencillamente de una palabra dicha sin pensar. El asunto se tiene que entender a la luz del contexto que encontramos aquí. Así que resistir al Espíritu Santo hasta morir, ese es el único pecado imperdonable.
La verdad que es un alivio entender eso. Aquí llega otra pregunta. Conforme al texto del capítulo 12, desde el versículo 43 hasta el 45, ¿es posible que una persona liberada tenga una recaída espiritual, quedando presa de los demonios y del diablo?
Realmente sí es posible. Debemos entender que una sanidad, una liberación, no significa garantía de salvación. Por lo tanto, una persona que ha recibido una bendición de Dios, del Evangelio, necesita ocupar su casa rápidamente. Hay mucha gente que se ha involucrado con entes demoníacos, con determinadas cosas que no son parte del reino de Dios, y esas personas necesitan entender la seriedad de eso. Jesús está haciendo milagros y liberando oprimidos, y Él dice claramente que ahora es la hora, después de esa limpieza, de llenar el espacio vacío para definitivamente ser bendecido en el reino de Dios.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Después de una misión tan espectacular como esta, atención, aquí viene la aplicación para que pensemos cómo podemos apropiarnos de todo lo aprendido. David, ¿cómo resumirías lo que hemos explorado el día de hoy?
Uf, profesor Johnny, verdaderamente ha sido una jornada intensa. He sentido la tensión en los capítulos 11 y 12 de Mateo, como si hubiera estado ahí presente. Nuestra misión de hoy, o tema, ha sido conflicto y confrontación. Hemos visto que la misión de Jesús, trayendo el reino de Dios o el reino de los cielos, en el lenguaje de Mateo, provoca una oposición creciente que se manifiesta principalmente de parte de los religiosos, pero también por aquellos que ven sus milagros y señales y no abren su corazón a Dios. Como tú bien dijiste hace un rato, la incoherencia es parte de la terrible confrontación y oposición al reino de Dios. En medio de todo, trabajados y cargados, Jesús nos invita a ir a Él para hallar descanso.
Correcto. Buen resumen, David. Quizás te sientas un poco preocupado. Vaya, de verdad quería una vida más tranquila, bajo una sombra, bebiendo algo fresquito, relajado. ¿Por qué existe toda esta oposición? Al fin y al cabo, ¿no se podrá estar más tranquilo? Ya ves, la gran verdad es que nosotros necesariamente vamos a enfrentar oposición. Esa lucha es parte de la vida. Nada que valga la pena viene fácilmente. Siempre tendrás oposición si deseas servir al Señor. No debemos preocuparnos demasiado por la oposición, porque Jesús también la enfrentó. Él nos sostendrá y recompensará nuestra fidelidad en medio del conflicto y la confrontación. Créeme que se acerca el día del pago.
Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para que profundices en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.